detención de Juan Pablo Aguilera, de Almada, preventiva por 90 días, y también con domiciliaria Sergio Cardoso, el abogado de Sergio Cardoso, quien se desempeñaba en el área contable de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, es el doctor Emilio Fauces, está en comunicación con nosotros. Emilio Fauces, Nicolás Blanco, en LT14, buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va?
Bien, gracias por atendernos. Bueno,
no, por favor.
Finalmente, de las tres personas detenidas el viernes, y al pedido de prisión preventiva, Sergio Cardoso, su defendido, quedó con domiciliaria.
Sí, sí, se le dictó a los tres una medida coercitiva, se llama así, de prisión preventiva, y en el caso de Cardoso se accedió a la morigeración que planteamos nosotros, que en caso que la jueza lo entendiera que correspondía, que para nosotros por supuesto no correspondía la prisión preventiva, pero bueno, por lo menos se logró morigerar y se le concedió una prisión domiciliaria, está en su casa, digamos.
Ajá. ¿Por qué domiciliaria y no libertad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno. ¿Cuál es la diferencia? No es que no sepa cuál es la diferencia, digo, pero ¿por qué hace esa diferencia? Digo, porque una preventiva en la cárcel, no, se la da en la casa. ¿Por qué se le da en la casa y no en la cárcel en ese caso?
Y bueno, porque es una morigeración de la pena. El código tiene un montón. O sea, la prisión preventiva, y te robo un minutito, la prisión preventiva es una medida de... una medida de precaución que le da el código al juez que puede tomar respecto a una persona si entiende que esa persona puede llegar a entorpecer la investigación.
Sí.
Pero además, esa es la máxima, digamos, la medida más grave o más severa. Pero hay un montón de otras medidas intermedias, por ejemplo, una prohibición de acercarse, una prohibición de tener contacto con determinadas personas, una prisión domiciliaria, o sea, que la persona no llegue a estar... lo último, digamos, lo peor que le puede pasar a una persona es estar detenida en una unidad penal. Bueno, le dice, no, te quedas en tu casa, pero prisionero, pero en tu casa, digamos. O sea, es un atenuante de la medida de prisión preventiva común y corriente que uno conoce, que cuando una persona la llevan a la unidad penal, ¿no es cierto?
Y los otros dos acusados no le dieron domiciliaria, sino que van a tener que estar 90 días con prisión preventiva porque...
en la unidad penal.
La unidad penal, exactamente, porque la jueza entiende que podrían entorpecer la causa.
Sí, 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 es así. Es así. En el caso de Cardoso también entiende que puede entorpecer la causa, pero bueno, ella hizo alguna valoración en base a las distintas defensas, digamos, y entendió que con la prisión domiciliaria era suficiente como para garantizar de que Cardoso no entorpezca la causa.
¿Y qué rol jugaba Cardoso según los fiscales?
No, justamente Cardoso, los fiscales no le atribuyen ningún hecho concreto a Cardoso en cuanto a la participación en la organización. El problema de Cardoso es que Cardoso, por su tarea funcional, Cardoso era... porque ahora está de licencia, era el director del servicio administrativo contable de la Cámara de Diputados. O sea que lógicamente que por Cardoso pasaban todo el libramiento de cheques y todas esas cuestiones propias de su función. Y bueno, por esa cuestión los fiscales consideran que era parte de la supuesta organización que ellos aducen. Lo que yo decía en la audiencia era que Cardoso la verdad que tuvo mala suerte de ser un empleado de carrera, un buen empleado y haber llegado a tener ese cargo de director. A cualquiera que hubiera estado en su lugar le hubiera pasado lo mismo que Cardoso, porque por el solo hecho de firmar los cheques y administrar los contratos está purgando esta situación, ¿cierto? Totalmente.
O sea, según lo que usted entiende, que por la función de Cardoso,
claro,
él no definía a quién se contrataba además. Él lo único que hacía era, como servicio administrativo contable, emitir los cheques.
Por supuesto, administrarlos.
Ahora, ¿no correspondía que él sepa a quién se le entregaba ese cheque?
No, porque si los diputados facultaban a determinadas personas para retirar, por ejemplo, los cheques de sus contratados, los diputados tenían facultades para formalizar este tipo de contratos, que son absolutamente legales, que ellos hicieron, uh-huh. bueno, de mi contratado, entregáselo a fulano, mengano.
¿Y una persona pasaba a retirar varios cheques?
En algunos casos podía ser, en otros casos pasaba cada uno personalmente. Uh-huh. Eso es lo que sostiene la fiscalía, ojo, no estoy diciendo yo que eso haya pasado así, uh-huh. eso es lo que sostiene la fiscalía. El trabajo que hacía Cardoso era un trabajo netamente administrativo, que era justamente, valga la redundancia, administrar todo, entre otras cosas, porque tampoco era solamente el tema de los contratos. De Cardoso dependía toda la administración de la Cámara, el contrato, insumos, sueldo.
Sí, sí, una resma de papel.
Todo, proveedores. Porque también es otra cuestión, se ha intentado la fiscalía ubicarlo como que él estaba ahí para cumplir ese rol que ellos le quieren asignar. Uh-huh. Y no era así, él es el responsable de todo.
¿Hace cuántos años que Cardoso estaba en esa área?
Era hace un montón. Cardoso entró en esa área como empleado raso, después fue ascendiendo, y cuando el último administrador o director de la administración deja el cargo y asume él en el año 2011, me parece que fue, mal no recuerdo. Pero él ya venía de mucho antes, en el año 1988 entró a la administración.
¿Y entró a trabajar de raso, como decimos, sí, en la jerga? Sí. Pero ya era ahí en...
No.
El argumento, Emilio, buen día, Ezequiel Flesler, soy...
Ah.
Un poco el argumento es que no puede desconocer, el argumento de la justicia, no podría desconocer su defendido toda esta operatoria, digamos.
¿Por qué?
Digo, ese es el argumento.
No podría desconocer. A ver, Ezequiel,
le estoy preguntando, el argumento es ese.
No, sí, pero bueno, pero el argumento como un argumento absolutamente infundado, sin ninguna razonabilidad. Yo te pongo esta situación. Decían que había no sé cuántos, 800 contratos, 500, no sé cuántos había. Uh-huh. O sea que salían 500 cheques por mes de... Cardoso lo único que hacía en su oficina era corroborar que esté la documentación correcta, emitir los cheques. Pero una vez que estos cheques estaban en la calle, Cardoso no iba a andar atrás de cada cheque a ver qué pasaba con cada cheque.
Claro, si se cobraba, si esa plata la agarraba uno, la agarraba el otro.
O quién lo cobraba, o qué hacían con la plata. Es un exceso atribuirle a Cardoso responsabilidad en esto, la verdad que es un exceso. Cardoso lo que era Cardoso lo que es un empleado administrativo que cumplía su función, veía que los contratos cumplan los requisitos que tienen que tener, emitía los cheques, y después lo que pasaba fuera.
Hasta casa, ahí llegaba su responsabilidad.
Claro,
pero... Y el tema de la prisión preventiva, que bueno, ahí había en realidad un entendimiento que tenía que ser bastante restrictiva su aplicación. ¿En dónde o en qué puntos podría entorpecer de nuevo, según la justicia, la investigación Cardoso y bueno, los otros dos como para quedar presos?
Lo dije en la audiencia, pero no tengo problema repetirlo. Esto busca un efecto meramente como comunicacional. Acá no hay ninguna posibilidad de entorpecimiento. Hace 3 meses que empezó el hecho, se han hecho 10.000 allanamientos, las cámaras están entregando en estos momentos la documentación que pidió la fiscalía. Entorpecimiento ninguno, lo que se busca es un golpe comunicacional. Esa es la realidad y lo digo claramente.
Una entorpecimiento. La causa que se investiga, Emilio, ¿es una asociación ilícita?
Sí.
¿Y qué pena prevé el código para los responsables de una asociación ilícita?
Y el máximo creo que son 10 años. Parece que son 10 años el máximo que prevé.
Ajá. Está bien. Después tenés distintas categorías.
Agravante, atenuante. Bueno, pues estoy hablando de la figura en general, ¿no es cierto?
Ajá. Está bien. Ni hablar de la inhabilitación perpetua para ejercer cargo y todo ese tipo de cosas.
Cualquier funcionario público que sea condenado por un delito relacionado con su función queda inhabilitado de manera perpetua para ejercer función.
Bueno, y según la investigación de los fiscales, el rol que le asignan a Aguilera y Almada, ¿sí? Es de los jefes de la asociación ilícita?
Como así dijeron en la audiencia los fiscales que intervinieron, estamos frente a lo que nosotros consideramos, la cabeza de la organización que estamos investigando, o algo así, refiriéndose a Armada y a Aguilera. Así lo dijeron en la audiencia, y dijeron que para ellos la causa estaba prácticamente, se estaba agotando, a tal punto que la jueza le pidió precisiones tanto a la fecha posible, o que estimaban ellos de juicio, y hablaron de fines de marzo.
Está bien. Cuando termine la preventiva de estas personas.
Sí.
Más o menos.
Digamos que con estos tres hay 8 o 9 personas detenidas, no sé.
Uh-huh. Emilio Fauces, gracias por el contacto con el ET14.
Por nada.
Un abrazo. 9:30 de la mañana. Emilio Fauces, abogado defensor de Sergio Cardoso, uno de los 3 detenidos este fin de semana, que quedó con prisión domiciliaria.